Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 de la mañana de hoy, un día fuerte, un día difícil, un día que no hay tiempo ni ánimo para hablar de deporte, ni tiempo ni ánimo para hablar del COVID-19. Hoy jueves 5 de mayo del año 2022, aquí me encuentro en vivo, como todos los días de lunes a viernes, en vivo desde temprano en la mañana, desde las 8 de la mañana. Sabes que me puedes ver en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net. Me puedes ver en vivo a través de mi canal de YouTube. Fácil de conseguir mi canal de YouTube. Escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, y ahí estoy en vivo ahora mismo, en vivo, a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, en vivo a través de los canales 85 y 285 de Cable TV y de Liberty. Si por alguna razón no pudiste verme en vivo, no viste el programa completo, lo quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado, porque esto se queda disponible permanentemente en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver, para que me puedas ver y escuchar cuando te sea más conveniente. Y también me puedes escuchar grabado. Me puedes escuchar grabado a través de cualquiera de las aplicaciones que te permiten escuchar podcast a través del internet. Me puedes buscar, ya eso cerca del mediodía, me puedes buscar en Spotify, en Apple, en Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, en todas ellas. Ya eso del mediodía estará disponible la edición de hoy, y ahí, al igual que en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, me puedes también ver las ediciones anteriores del podcast de Aníbal. Bueno, como les dije cuando comencé la transmisión, hoy es un día difícil, complicado. A los que no me puedan ver en vivo, perdón, a los que me están viendo a través de las redes sociales, como siempre les invito a que ahora mismo le des share, le des compartir. Y si algún programa hay que analizar en el día, hay que compartir en el día de hoy, es el de hoy. Como les dije al inicio de la transmisión, otro día triste para Puerto Rico. Dos alcaldes más acaban de ser arrestados por las autoridades federales. ¿Cuál es la situación en este momento con el tema de la corrupción en Puerto Rico? Bueno, pues hay dos alcaldes más que se suman ya a una lista. Voy a hacer la lista con ustedes ahorita. Hay en este momento una investigación, y ayer se declaró culpable, o nos enteramos que se declaró culpable, un colaborador, amigo personal cercano al gobernador, y en relación a un comité de campaña a favor del gobernador. Serios señalamientos que están sobre la mesa sobre el alcalde de San Juan y su relación con una de esas compañías en los escándalos de los alcaldes que hoy se arrestan de Humacao y Aguas Buenas. Fuertes rumores de que vienen más alcaldes de los dos partidos. Señoras y señores, un día difícil y un momento difícil para el pueblo de Puerto Rico. En ese contexto, ¿cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en mi podcast? Obviamente, nueva ola de arrestos federales por el mismo esquema de la brea y basura. Impactantes revelaciones en sorpresiva investigación y declaración de culpabilidad de sobre un super PAC a favor de Pierluisi y uno de sus amigos más cercanos. Aquí tengo el pliego acusatorio, lo que le llaman information. Lo voy a analizar detalle por detalle con ustedes. Son más las preguntas con las cuales uno se queda al terminar de leer este documento que las que evidencia el propio documento. Además, se declara culpable coacusado de Julia Kelleher. En la arena puramente política, el impacto y significado de la desafiliación del representante Luis Raúl Torres del Partido Popular Democrático. Rubén Berrío reconoce que hay diálogo para acciones concertadas con otros movimientos políticos, disputa por un contrato millonario en el Departamento de Educación, y señoras y señores, no hay presupuesto para los fiscales y menos chavos para la UPR. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Bueno, nuevamente muy buenos días a todos los que ya nos están, se están conectando en vivo. Riega la voz, comparte esta transmisión con tus amistades en tus redes sociales. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que me están viendo grabado. Señoras y señores, como dije al inicio de la transmisión, un día difícil, es un día que no voy a hablar de deporte, no voy a hablar del COVID, son demasiados los temas. A los que se están despertando ahora y no han visto los titulares, la mañana comenzó ya cuando yo desperté a eso de las 6:30, 6:15 de la mañana, ya había corriendo por las redes sociales. Esto comenzó el rumor anoche. Anoche los que seguimos las redes sociales vimos algunos periodistas que empezaron a poner tweets, mensajes en las redes sociales que anticipaban más arrestos en la mañana de hoy. Bueno, pues ya está confirmado. Se concretizó el arresto del alcalde de Humacao, Reinaldo Vargas Rodríguez, que ganó las elecciones pasadas por el PNP, o sea, lleva menos de 2 años, y el alcalde de Aguas Buenas, también del PNP, Javier García Pérez, también fue arrestado, y eso está confirmado en la mañana de hoy. Hay una conferencia de prensa de las autoridades federales a eso de las 10:45 de la mañana, donde obviamente se darán más detalles. Y obviamente, pues, lo que surge en esa conferencia de prensa y el resultado de las investigaciones o lo que puedan averiguar los periodistas será objeto de análisis mañana. Pero, obviamente, todo tiende a indicar que se trata de esquemas de corrupción con las mismas dos compañías, Waste Management y JR Asphalt, que están involucradas en los arrestos que ya se han llevado a cabo y declaraciones de culpabilidad de otros alcaldes y funcionarios municipales. De Humacao, habíamos escuchado el rumor desde que se llevaron a Elcano y a Ángel Pérez, el alcalde de Cataño, o el exalcalde de Cataño, y el exalcalde de Guaynabo, respectivamente. En el caso de Aguas Buenas, de Javier García Pérez, aunque estaba en la lista de los que tenía contratos con alguna de estas compañías, no se había escuchado el rumor de que él estaba como una tarjeta, podemos decir, que hay municipios que tienen contratos con estas compañías y no se han mencionado porque legítimamente esas compañías se pueden haber llevado algunos contratos sin esquemas de soborno o corrupción. Pero yo les puedo decir que cuando a las 10:45 se dé la conferencia de prensa, estos dos alcaldes, estoy seguro que están relacionados con estas dos compañías. En el caso de Aguas Buenas, aunque no había rumores, tengo que recordarles que el exalcalde Luis Arroyo, del Partido Popular, se había declarado culpable hace ya varias semanas atrás o hace meses atrás. Y era un caso curioso el de Luisito porque seguía cogiendo el soborno, aunque llevaba ya más de 4 años fuera de la alcaldía. Yo me atrevo a sospechar que es posible que Luisito y Javier García, exalcalde popular, alcalde PNP, estuvieran en comunicación y los dos sabían lo que estaba haciendo uno y lo que estaba haciendo el otro. En resumen, señores, al día de hoy, en este esquema nada más, ya el alcalde de Cataño se declaró culpable. Uno de los empresarios de Waste Management se declaró culpable. Uno de los empresarios de JR Asphalt se declaró culpable y presumimos que todos ellos están colaborando con las autoridades federales. El exalcalde del Partido Popular de Aguas Buenas, Luisito Arroyo, se declaró culpable. El alcalde, hasta entonces alcalde de Guayama, del Partido Popular, se declaró culpable. Presumimos que si declararon culpables, por lo menos lo que sepan, se lo tienen que decir a las autoridades federales. El vicealcalde de... además de eso, obviamente, está acusado Ángel Pérez. Todavía no se ha iniciado el proceso de juicio y tardará. Y está acusado el vicealcalde de Trujillo Alto. Estoy aquí de memoria. Espero que no se me haya quedado ninguno en, tristemente, la larga lista. Obviamente, se rumora que vienen muchos más alcaldes. El de Trujillo Alto es uno de los más que se ha rumorado, no tal cárcel. El alcalde había dicho que se iba a reunir con la legislatura municipal esta semana. Ya hoy es jueves, no se ha dado la reunión, no lo arrestaron hoy. Yo, mi hipótesis y la de mucha gente, es que el alcalde de Trujillo Alto está en proceso de negociación con las autoridades federales y por eso no lo han arrestado. Señoras y señores, yo me atrevo a decir que lo que tiene que ver con corrupción municipal, nunca habíamos visto un esquema como este. Toca alcaldes populares, alcaldes PNP. Esto está ya tan cínico, porque es duro decirlo para Puerto Rico, que hay personas que están llevando un box score de cuántos, de cuál de los dos partidos ha perdido más alcaldes por corrupción, si el PPD o el PNP. Es duro decirlo, pero así está la situación. Trujillo Alto, no estoy diciendo nada que no sea secreto a voces, aparentemente el alcalde es objeto de una investigación y se rumoran otros alcaldes, yo no tengo que mencionarlos aquí, pero, por ejemplo, junto con el Lumacao, en aquel momento se mencionaron otros alcaldes, muchos de ellos que acababan de llegar, igual que el Lumacao, que acababan de llegar al cargo y que comenzaron a robar prácticamente al minuto de jurar. Hoy sabremos, a eso de las 10:45, los detalles de estos dos alcaldes. Repito, no es un día, no importa de qué partido usted sea, o si no pertenece, inclusive los que están en contra del bipartidismo, por amor a Dios, este no es un día para celebrar. Yo ayer estaba conversando en una reunión de trabajo con una persona de fuera de Puerto Rico. Y cuando le mencioné de Estados Unidos, cuando le mencioné, sin saber lo que iba a pasar hoy, la situación que había de corrupción con tantos alcaldes, con tantos señalamientos, la reacción de la persona fue: pero es que eso es terrible porque la gente deja de confiar en sus instituciones y en los procesos democráticos. Por eso, de verdad, hoy es un día triste, triste para Puerto Rico, por esto que acabamos de descubrir. Pero también es triste, y voy a pasar rápido al próximo tema, por una noticia que rompió ayer, nuevamente una primicia de la periodista Melissa Correa, del equipo de investigaciones de las noticias por Tele 11. Yo tengo que decirle a ustedes, la noticia de Tele 11 lleva una racha, no porque yo colaboro con ellos, estoy todos los martes. Hoy jueves me han invitado precisamente para analizar todo esto que está explotando entre ayer y hoy. Pero Melissa, a eso cree cerca del mediodía, rompió la noticia en exclusiva de que un cercano colaborador del gobernador Pedro Pierluisi, amigo personal del gobernador y quien presidió lo que se conoce como un super PAC, un comité que se creó en el 2020 para hacer campaña a favor de Pedro Pierluisi y en contra de Wanda Vázquez primero en la primaria y de Charlie Delgado después en las elecciones, que este colaborador del gobernador, que se llama Joseph Fuentes, se declaró culpable ante los federales y el Super PAC, la entidad corporativa que crearon, que se llama Salvemos a Puerto Rico, también se declaró culpable. Y luego de eso, pues obviamente se hicieron públicos los documentos. Yo los he examinado en detalle y, señores y señores, esto sí amerita un análisis paso a paso de lo que dice esa acusación. Voy a primero a mostrar lo poco que dicen los periódicos, y tengo que decirlo, crítica a los periódicos. Yo de verdad estoy sorprendido que el esquema corroborado con una persona declarada culpable, donde se mencionan varios individuos sin nombre, incluyendo al propio gobernador, yo estoy sorprendido que eso no sea primera plana en ninguno de los periódicos de Puerto Rico. Lo digo, en ninguno. Ahí está la nota del periódico El Nuevo Día. Se declara culpable, recaudador a favor del gobernador. La denuncia remenciona a tres individuos quienes intercambiaron mensajes y coordinación para ocultar el origen del financiamiento electoral. Primera hora lo que tiene es la defensa del gobernador. Ahorita hablaré un poco de la defensa del gobernador. No vi muy bien lo que tienen los otros periódicos, pero honestamente no es tema de primera plana en los periódicos. Yo me leí el indictment completito. No solamente lo leí, lo estudié. Como le dije, aquí hay, cuando uno termina de leer ese indictment, que tiene mucha información, uno concluye con más interrogantes de cuando comenzó. Aquí hay varias piezas clave que las pueden ver en ese organigrama que mi director me ayudó a preparar anoche. Quiero de salida decir lo siguiente. No hay nada en el documento o los documentos que revelaron las autoridades federales hoy a las 9 de la mañana, es que se inicia el proceso donde las personas van a hacer alegación de culpabilidad. Eso es a las 9 de la mañana. Así que hoy hay acción en la Corte Federal, 9 de la mañana, el caso de Salvemos a Puerto Rico y Joseph Fuentes declarándose culpable, y a las 10:45 la conferencia de prensa sobre corrupción. Quiero repetir, o perdón, decir, no hay nada en ese information, que es como se llama el documento, que señale que el gobernador Pedro Pierluisi sabía de este esquema ilegal. Repito, no hay nada en el information que indique que el señor Pierluisi sabía del esquema. Ahora, lo voy a discutir con ustedes. Todo señala a que fue creado de forma ilegal para beneficiar la campaña de Pierluisi, y todo señala a que las personas involucradas, empezando por Joseph Fuentes, son personas bien, bien, bien cercanas a el señor gobernador. Ok, primero que nada, se trata de la creación de un super PAC. Voy a explicar rápidamente lo que son los super PAC. Los super PAC son unos organismos que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos permitió que se puedan creer. Yo creo que es una decisión mala del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que permite que las personas donen dinero sin límite y que las corporaciones donen dinero sin límite a una campaña política. Lo que sucede es que el comité que va a hacer el gasto no puede ser el comité del candidato o del partido, ni tener coordinación. De esta forma, con un super PAC, usted evade legalmente, según el Tribunal Supremo de Estados Unidos, los límites en las leyes en cuanto a donativo. Y vamos aquí al ejemplo. En Puerto Rico, al igual que en Estados Unidos, lo más que usted puede donar un candidato es, creo que es $2,800 al año. Pero además, en Puerto Rico, al igual que a nivel federal, están prohibidos los donativos de corporaciones. Ahora, si usted crea un super PAC, ese super PAC puede recibir miles y miles de dólares de una persona o de una corporación, lo que está prohibido si el donativo es directamente al comité de campaña del individuo. Eso es lo que le llaman el super PAC. Ah, pero solo hay un requisito, que es que los nombres de los que le donaron al super PAC tienen que reportarse a la Comisión Federal de Elecciones, aunque sea para un candidato a nivel estatal. Y ahí es que está el esquema que se señala en este pliego acusatorio. Crearon Joseph Fuentes, amigo cercano del gobernador, de sus mejores amigos. Informes de prensa dicen que fueron su compañero de cuarto en la universidad, su roommate, como se dice allá en los Estados Unidos. Este señor, junto con otras dos personas, que ahorita las voy a describir, creó un super PAC y lo registró en la Comisión Federal de Elecciones, que se llama Salvemos por Puerto Rico. Pero para que no se revelaran los nombres de los que le iban a dar dinero a esa compañía, a ese PAC, se inventaron de embuste dos organizaciones sin fines de lucro. Una que ya hemos identificado se llama Fundación por Igualdad y otra que se llama Fundación para el Progreso. Las crearon el mismo día. Fueron creadas por la misma persona, con la misma dirección. Hasta ahí no hay nada ilegal. ¿Ah, qué pasa? Que el señor Fuentes, con otras dos personas que no se han identificado hasta ahora, hay una que yo tengo la hipótesis de quién es, iban a donantes y les decían, dame dinero para Salvemos a Puerto Rico, pero no te preocupes que tu nombre lo vamos a mantener secreto. Porque tú le vas a dar el dinero a una cosa que se llama Fundación por Igualdad o Foundation for Puerto Rico, son dos diferentes. Y entonces, la que le va a dar el donativo a Salvemos a Puerto Rico es la fundación, y lo único que va a aparecer en los informes de la comisión es la fundación. Ahí tienen el esquema, que se lo he tratado de simplificar en la demanda. Ahora yo quiero ir con ustedes en este organigrama, perdón. Quiero ir con ustedes a el documento. Ahí tienen la primera página del documento de las autoridades federales, donde obviamente los acusados son Joseph Fuentes Fernández y Salvemos a Puerto Rico. Sí, señoras y señores, usted puede acusar criminalmente a una corporación con fines de lucro o sin fines de lucro. Y obviamente, pues las consecuencias son diferentes a las cuando se acusa a una persona. Los dos se declararon culpables. O sea, aquí ya no hay duda. Ahora, ¿para qué se creó Salvemos a Puerto Rico? Pues mire, lo dice la acusación. The purpose of the scheme was for Fuentes and Salvemos a Puerto Rico to maximize donations to Salvemos a Puerto Rico in support of Public Official One, Public Official One, es Pedro Pierluisi, while avoiding the true source reporting requirements of the election. El propósito del esquema, estoy traduciendo las palabras de las autoridades federales, era que Fuentes y Salvemos a Puerto Rico maximizaran las donaciones a Salvemos a Puerto Rico en apoyo a Pedro Pierluisi, pero obviando reportar el verdadero origen de los donativos. Esa es la razón por la que se creó, señores. No es que se creó un super PAC y después a mitad del camino alguien le dio un donativo anónimo. No, 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 no. Lo crearon a propósito para eso, dicen las autoridades federales. Más aún dice que Fuentes formó Salvemos a Puerto Rico as the primary super PAC supporting Public Official One. Que Joseph Fuentes, amigo del gobernador, roommate del gobernador, creó a Salvemos a Puerto Rico como el principal super PAC a favor de Pedro Pierluisi. Este fue el levantaron más de $500,000. Estos fueron los que hicieron una campaña devastadora contra Wanda Vázquez. Inclusive Jorge Dávila, el director de campaña de Wanda Vázquez, radicó querella, que parece que son el origen de todo esto. Señores, inclusive el Departamento de Estado bajo Wanda Vázquez le quitó los certificados de incorporación a las dos corporaciones fantasma, a estas que tengo aquí, a Foundation for Igualdad and Fundación por Igualdad y Foundation for Progress. El Departamento de Estado de Wanda Vázquez le quitó. Esto se había investigado por el Centro de Periodismo Investigativo y otras entidades desde la perspectiva de la creación de estas fundaciones. Y fueron al tribunal y un tribunal ordenó que se le restituyera. Así que esto es algo que se sabía que estaba corriendo. Así que, ¿para qué se crea el esquema? Para respaldar a Pedro Pierluisi y se convierte en el principal fuente de ingresos de un super PAC para hacer campaña en contra de Wanda Vázquez y en contra de Charlie Delgado. Miren, no hay la más mínima duda que en este esquema está Fuentes, que está en el medio, individuo 1, que se lo voy a describir quién es, e individuo 2. No hay duda que individuo 1, José Fuentes, e individuo 2, sabían que lo que estaban haciendo era ilegal. Imagínense si lo sabía. Que el information dice, on or about August 9, 2020, Fuentes sent a text message stating, I haven't wanted to have any type of communications because you don't know if the feds have the lines intercepted. You have to handle this very careful. Dice, lo voy a traducir, en agosto 9, Fuentes le envió un mensaje de texto, curiosamente no nos dicen a quién se lo envió, en el que dice, no quiero tener ningún tipo de comunicación porque no sabemos si los federales tienen las líneas interceptadas. Tienes que manejar esto con mucho cuidado. Ok, ¿quién es individuo 2? Individuo 2 es la persona que se describe en el documento como el secretario de Nonprofit 1 y Nonprofit 2. Y como le dije, pues Nonprofit 1 y Nonprofit 2 son estas dos fundaciones que se crearon como parte del esquema. Mi hipótesis es que individuo 2, el que creó las corporaciones, este que tenemos acá abajo a la derecha, mi hipótesis es que esa persona se llama Álvaro Pilar. ¿Por qué digo que es esa persona? Bueno, porque en los dos certificados de incorporación, y los tienes en pantalla, de Foundation for Progress y el certificado de incorporación de Fundación Pro Igualdad, en ambos es la misma persona como director oficial incorporador Álvaro Pilar, con la misma dirección. Les dije que se certificaron el mismo día con 3 horas de diferencia. Y obviamente, si uno lee el information, esto era unas conversaciones de poquita gente. Así que yo especulo que quizás individuo 2, que pasó a ser el secretario, es Álvaro Pilar, porque si tú estás haciendo algo que desde el inicio sabes que lo estás haciendo de forma fraudulenta, tú no vas a buscar un cuarto o quinta persona para que sea incorporador. ¿Quién es Álvaro Pilar? Bueno, pues Álvaro Pilar fue, señoras y señores, director de puertos bajo Luis Fortuño. Ahí tienen un recorte de periódico del 28 de abril del año 2010. Puerto solicita la renuncia de Álvaro Pilar. La Junta de Gobierno de la agencia le hizo el pedido ayer, inclusive lo votaron fulminantemente. Ahí está la nota. La Junta de Gobierno se solicitó ayer la renuncia inmediata del director de esa agencia, Álvaro Pilar. Sin embargo, a las 5:39, Pilar negó a este diario que la información fuera cierta. Fue el propio presidente de la Junta, Rubén Hernández Gregorat, quien reveló se le pidió la renuncia a Pilar tras una reunión extraordinaria efectuada ayer en la tarde. Se pidió la renuncia por las diferencias que han habido. Así que a lo mejor no es Álvaro Pilar, pero me parece que hay una alta posibilidad que individuo 2 sea Álvaro Pilar, reconocido PNP, reconocido estadista, con vínculos en el pasado a gobierno del PNP, un empresario particularmente en el sector, por lo menos en el pasado, de las telecomunicaciones, y quien es parte de este esquema. ¿Quién es individuo 1? Y esto es interesante. Repito, yo me leí el pliego acusatorio con mucho detenimiento. Individuo 1 apenas se le menciona en el information, en el documento, pero miren cómo lo describe. Individual 1 was an associate of public official 1. El individuo 1 es un asociado, esa es una palabra en inglés técnico que casi significa amigo cercano a Public Official One, que es Pedro Pierluisi, y miren cómo lo describen. An significant fundraiser, y un recaudador significante, who sought to obtain donations in support of 2020 election campaign of Pedro Pierluisi. Un recaudador importante de Pedro Pierluisi para la elección de Pedro Pierluisi, pero miren, deténganse. No dice que individuo 1 levantaba dinero para Salvemos a Puerto Rico. Dice que individuo 1 era una persona cercana a Pedro Pierluisi, pero lo que levantaba dinero era para la campaña de Pedro Pierluisi. Pero individuo 1 está metido, por lo menos, en la formación de el Super PAC ilegal. Ahorita vuelvo a individuo 1. ¿Quién es individuo 3? Individuo 3 lo describe como un consultor y abogado, y en el pliego acusatorio a individuo 3 solamente se le menciona en un momento, porque se dice que individuo 3 aparentemente dio un donativo ilegal. Para mí, la pieza de evidencia más contundente, el documento habla de mensajes de texto, casi todo de con quién se comunicaba el señor Joseph Fuente, o sea, hay muchísima evidencia, pero la pieza de evidencia más fuerte es esta oración que está aquí. Fuentes, individuo 1, ¿quién es individuo 1? El que levantaba fondos para Pierluisi y el asociado a Pierluisi. Fuentes, individuo 1 e individuo 2, ¿quién es individuo 2? El que creó las non-profit fantasma y que yo pienso que puede ser Álvaro Pilar. Miren lo que dice Fuentes, individual 1 and individual 2. Communicated with each other through text message, emails, and internet-based messaging application to discuss aspects of their scheme to avoid reporting the true source of this donation. Aunque no usa la palabra conspiración, porque el documento no usa la palabra conspiración. Ahí está describiendo una conspiración que incluye a Joseph Fuentes, a el colaborador cercano de Pierluisi y uno de sus recaudadores más importantes, y al creador de las dos corporaciones fantasma. Dice que se comunicaban entre los tres por vía de mensajes de texto, emails en internet-based messaging application. Eso quiere decir que puede ser WhatsApp, de Telegram, cualquiera de esas que existen por ahí, para discutir los aspectos sobre el esquema para evadir reportar la verdadera fuente de las donaciones. ¡Wow! No es que Fuentes creó el esquema él por su cuenta y que individuo 1, el cercano colaborador de Pierluisi, no sabía nada. No. Es que individuo 1, el cercano colaborador de Pierluisi y principal fundraiser de Pierluisi, discutió con Fuentes y con la otra persona cómo hacer esto. Ok, en el documento en el que se declara culpable la corporación o Salvemos a Puerto Rico, pone por lo menos parcialmente una lista de donantes. Ustedes y yo vemos esa lista y no reconocemos inicialmente porque son corporaciones. Obviamente le corresponderá ahora a la prensa de Puerto Rico ver quién está detrás de esas corporaciones. Pero aquí hay unas cosas que llaman la atención. Mire, North Shore Management Corporation. Desconozco lo que es, da $25,000. Essential Insurance Service. Esa es la que más dio. El 18 de junio dio $100,000 y después, octubre 20, al final de la campaña, volvió a dar $100,000. $200,000 una compañía de seguro que se llama Essential Insurance Service. $200,000 dio ocultos, sin reportarlo. Invito a la prensa que traten de averiguar. AP Engineering Inc., no sé quién es, $59,000. Last Enterprise Inc., $15,000. JAAP LLC, $40,000. Alejandro Brito Zubizarrete, $50,000. Alejandro Brito es un desarrollador de vivienda que curiosamente hoy sale en la sección de negocios del periódico El Nuevo Día haciendo unas declaraciones sobre el proceso de permiso. Arturo Díaz Angueira, es un nombre, un apellido muy común en Puerto Rico. Angueira, no sé quién es, $20,000. BAEFE LLC, $50,000. AP Engineering, que ya había dado $59,000, volvió a dar $35,000 en octubre. JAAP, que ya había dado $40,000, volvió a dar $35,000 en octubre. National Guard Exchange Military Store, $50,000. Una entidad, yo no sé si es una entidad cuasi-gubernamental o es una entidad que vende equipos para la cosa de la Guardia Nacional, pero ahí está en el nombre, National Guard Exchange Military Store, $50,000. Little Pictures, $25,000. Y obviamente, nuevamente aparece, como les dije, Essential Insurance. Señores, de este documento, no hay la más mínima duda que individuo 1 e individuo 2. Sí, amiga, National Guard Exchange Military. Aquí me está hablando alguien que tiene vínculo. Si me puedes averiguar quiénes son esos, te lo agradezco. Que tiene vínculo profesionales, ¿no? con la Guardia Nacional. Señores, de este documento, que ahora a las 9 de la mañana es la vista ante el juez en el que se van a declarar culpables, no hay duda que individuo 1 e individuo 2 cometieron delito. ¿Por qué no los han arrestado? Ah, esto no ha terminado. O sea, si no nos enteramos nunca de que individuo 1 e individuo 2, ¿quiénes son? Y no los acusan, pues entonces no hicieron su trabajo. Y aquí quiero hacer una observación porque es dramática el cambio en la Fiscalía Federal desde que llegó el fiscal Muldrow y votaron a Rosemilia Rodríguez. Dramático. Señores, ¿no se han dado cuenta que cada vez que ocurre algo de esto, como los arrestos de esta mañana, nos venimos a enterar cuando los arrestan? Ahí me dicen que el Arturo Díaz, me están escribiendo amigos, es pana, es un PNP activista, y es pana, me dicen que de Pedro Rosselló, pero aquí a quien estaba ayudando fue socio de uno de los grandes bufetes aquí en Puerto Rico. No voy a decir más detalles porque no tengo todos los detalles. Dios mío, me está escribiendo todo el mundo, nos está viendo todo el mundo. Ok. Señores, no se filtra nada. Alguien sabía que se estaba investigando al Super PAC de Pedro Pierluisi. La prensa no se entera cuando van a visitar testigos o objetos de la investigación. Ayer se declaran culpables este señor y hoy se llevan arrestado a dos alcaldes. Un cambio dramático, dramático, en el comportamiento y en la forma de operar de las autoridades federales bajo el nuevo fiscal Muldrow. Repito, ¿por qué no se han acusado a individuos 1, 2 y 3? Yo tengo que presumir que es porque ahora, luego de la declaración de culpabilidad de Joseph Fuentes, a quien lo tienen con mensajes de texto e emails y mensajes por internet, pues ahora se levantará la evidencia contra las otras personas. Vuelvo y repito lo que dije al principio para los que me están sintonizando tarde. No hay nada en los documentos que sugiera que el gobernador sabía del esquema. Ahora, falta por ver quiénes son esas otras personas que evidentemente eran parte del esquema y que a uno se le menciona como una persona asociada al gobernador, associate. ¿Qué quiere decir eso? No sabemos. Ya sabemos que Joseph Fuentes es amigo íntimo de Pierluisi y según he leído en medios noticiosos, fue roommate. O sea, son amigos desde la universidad. ¿Quién es individuo uno? Desconocemos. ¿Cuán cercano es individuo uno? El gobernador hizo unas expresiones de decir: mi comité de campaña no coordinó nada con Salvemos a Puerto Rico. Señor gobernador, eso no es lo que dice el pliego acusatorio. Les expliqué al principio. Los super PAC pueden gastar lo que les dé la gana y pueden levantar de quien le dé la gana. No pueden hacer dos cosas. Uno, no pueden coordinar con el candidato. En el pliego acusatorio no dice en ningún momento hasta ahora que había coordinación. Eso no quiere decir que el gobernador no supiera. Obviamente el gobernador, claro que sabía que existía Salvemos a Puerto Rico. Si hubo demanda, hubo controversia, hubo querella y estaban gastando miles y miles de dólares en campaña a favor de él. Pero eso no es la acusación. Así que cuando el gobernador dice mi comité de campaña no coordinó nada con Salvemos a Puerto Rico, no está abonando nada. Porque esa no es la acusación. La interrogante que se queda sobre la mesa, y repito, no hay nada en el information que diga que Pierluisi sabía. La interrogante que queda es, ¿quiénes más cercanos al gobernador sabían o fueron parte del esquema? Y de la forma que las autoridades federales han llevado a cabo esta investigación, señoras y señores, no hay la más mínima duda que quedan demasiadas interrogantes sin contestar. Para mí, la más importante, ¿quién es individuo uno que se le describe en el documento de los federales como asociado a Pierluisi, recaudador de fondos significativos para Pierluisi y quien discutió en mensajes de textos con Joseph Fuentes y con individuo dos, discutió con ellos cómo crear el esquema ilegal? Y la segunda persona, no tan importante, pero podría serlo, es quien es individuo 2, que creo que es Álvaro Pilar, por lo que les dije, porque es la persona que incorporó Fundación por Igualdad y Foundation for Progress y quien estaba en comunicación continua con Joseph Fuentes y con los donantes. Ah, si a los que dieron dinero, esta listita que está aquí, se les puede acusar, lo dejo en manos de los abogados expertos. Porque una cosa es que a esas personas le hubieran dicho, mira, mándate un cheque de $100,000, una cosa que se llama Fundación por Igualdad, y de esa forma ayudas a Pierluisi, a que le dijeran, mira, manda los $100,000 a Fundación por Igualdad porque no queremos que aparezca tu nombre y tú no quieres que aparezca mi nombre. Y la gente, la persona de Essential decía, no, yo no quiero que aparezca mi nombre. Ah, bueno, si Essential dijo, yo no quiero que aparezca mi nombre, Essential también es parte del delito. Finalmente, quiero decirles que están saliendo nombres de personas que donaron a Salvemos por Puerto Rico. Inclusive se han mencionado a unos hijos de Pierluisi. ¿Saben qué? Ahí no hay nada ilegal. Ahí no hay nada ilegal. Cualquier persona le puede donar a Salvemos por Puerto Rico. Lo que es ilegal es no reportarlo. Si lo reportaron, santo y bueno. Creo que Jerome Garfer, el que ya ha estado hasta preso por violencia doméstica. El señor Cacho, amigo del gobernador, esas personas han salido los nombres porque están reportados y ahí no hay nada ilegal. Ah, eso puede abonar al punto de si sabía o no sabía Pierluisi, o si había coordinación o no coordinación. En resumen, día triste para Puerto Rico. Dos alcaldes arrestados en el mismo esquema en el cual ya han caído varios alcaldes y exalcaldes de los dos partidos. Rumores de más arrestos. Y descubrimos ayer una investigación sobre el principal super PAC a favor de Pedro Pierluisi, en el cual definitivamente está envuelto un amigo íntimo del gobernador que creó el PAC para ayudar al gobernador y se declaró culpable. Y está involucrada una persona que se ha identificado como un asociado y de los principales recaudadores de fondos de Pedro Pierluisi. Y antes de irme a la pausa, para terminar, ayer se declaró culpable uno de los coacusados junto a Julia Kelleher, el empresario dueño de empresa de bienes raíces, Ariel Gutiérrez Rodríguez, hizo alegación de culpabilidad por no informar que conocía sobre la comisión de un delito relacionado con programas subvencionados con fondos federales. Así que, señoras y señores, el capítulo de Julia Kelleher, secretaria de Educación nombrada por Ricardo Rosselló, se declaró culpable y uno de los coacusados junto a ella se declaró ya oficialmente culpable ayer. Y lo peor, es que todo tiende a indicar que esto no ha terminado. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, el impacto y significado de la desafiliación del representante Luis Raúl Torres del Partido Popular Democrático. Rubén Berrío habla por primera vez en una entrevista luego de 2 años de las elecciones y reconoce que hay diálogo para acciones concertadas y en temas presupuestarios o temas también que quizás son de corrupción. Disputa por contrato millonario en el Departamento de Educación y no hay presupuesto para fiscales y menos dinero para la UPR. Esos son los temas que discuto con ustedes cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La cocina es un placer y no debe ser un trabajo. Hasta limpiar un sartén debe ser rápido. Por eso, cuando fui a diseñar los sartenes, me uní a Caribí. Y de esa manera pude trabajar lo que yo quería en la eficiencia de un sartén. Es pesado, grueso, pero puedes manejarlo muy bien. Pero eso hace que balancee muy bien el calor y lo mantenga sin tener que utilizar una temperatura muy alta. A la misma vez, tiene cerámica. Eso no deja que nada se adhiera. Por lo tanto, es fácil de limpiar y es fácil de usar. El sartén viene en diferentes colores y en diferentes tamaños. La verdad es que la línea Giovanna Heike de sartenes con Caribí vale la pena para que la cocina siga siendo un placer.
Lee conmigo convierte la lectura en una experiencia inolvidable y divertida para toda la familia. Participa en nuestras lecturas gratuitas y escríbenos para información sobre nuestros paquetes de celebraciones de cumpleaños y actividades privadas para familias, organizaciones y empresas. No te pierdas la oportunidad de comenzar a cultivar el amor por la lectura en tu familia. Visita nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com para más información. Lee hoy, lee siempre, lee conmigo.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, la realidad es que estoy leyendo pues mensajes de texto que me envían colaboradores, amigos particularmente que están siguiendo el podcast y lo que hay es una sensación de vergüenza, de bochorno, de indignación, difícil. Obviamente mañana será otro programa importante, aunque mañana voy a hablarle de deporte, no voy a cancelarlo, va a estar con nosotros Fede, Federico López, quien está transmitiendo la eventos de la LAI a través de WIPR, así que mañana pues tendremos Deporte Zona 5, pero no tengo la más mínima duda que las noticias principales de mañana, salvo que surja otra sorpresa, pues va a hacer el seguimiento tanto a este esquema del Super PAC de Pierluisi como a las acusaciones de estos dos alcaldes, porque hay evento hoy a las 9 de la mañana, se ve ante el juez la declaración de culpabilidad de Joseph Fuentes y a las 10 y 45 conferencia de prensa sobre los arrestos, en la cual estoy seguro que los periodistas le van a preguntar a las autoridades federales sobre el esquema del Super PAC de Pedro Pierluisi. Y todo esto en un ambiente donde se sigue hablando de rumores de más alcaldes, investigaciones al secretario, al alcalde de San Juan, alegaciones de que el alcalde de San Juan sí es objeto de una investigación federal. Tristemente, esto no ha terminado. Bueno, y paralelamente a esto, ayer hubo otro jamaquión dentro del Partido Popular Democrático, aunque no era sorpresa la rapidez en la que sucedió, sí nos tomó por sorpresa. Ayer, en una entrevista primero con Milly Méndez en Radio Isla 1320, el representante, y lo tengo que decir amigo, nos conocemos desde hace muchísimos años, cuando los dos éramos jóvenes, Luis Raúl Torres, oficialmente se desafilió del Partido Popular Democrático. Ahí está la primera plana del periódico Primera Hora. Luis Raúl Torres echa más leña al fuego en el PPD. El representante explica que su salida del partido responde a su incomodidad con la actualidad y su presidente José Luis Dalmau, quien le pichó los mensajes para hablar al respecto. Aquí está la nota en el periódico El Nuevo Día. Desafiliación. Luis Raúl Torres deja el PPD, aceleró su decisión ante la indiferencia de la Pava a sus quejas que aseguran otros comparten. Y entonces la historia, donde tiene más detalle, porque le dio una entrevista a Nidia Bauzá, está en el periódico Primera Hora. Torres Adalmau, ya estás tarde. Representante Luis Raúl Torres se desafilia del PPD y se lanza como legislador independiente. Esa palabra se lanza, la pongo cualificada. Eso no, lo que quiere decir es que ahora, de ahora en adelante, en lo que queda del cuatrenio, él va a actuar como un legislador independiente. Eso no anticipa que vaya a ser en el 2024. Puede volver a correr independiente, puede regresar al Partido Popular y correr por el Partido Popular, o puede afiliarse a otro partido y correr otro partido, o puede decidir retirarse. Obviamente, esto es un golpe real en términos de poder y un golpe desde el punto de vista mediático a el Partido Popular Democrático. No lo podemos negar. No se puede tapar el cielo con la mano. Ahí vieron la primera plana del periódico Primera Hora. Obviamente no se ha discutido tanto ni se va a discutir tanto por los otros escándalos que han salido entre ayer y esta mañana, pero es un golpe al Partido Popular Democrático. Es el segundo legislador del Partido Popular que se va en el periodo de los últimos dos cuatrenios. Manuel Natal, como ustedes recordarán, se fue en el cuatrenio anterior y ahora se va, si mantiene su decisión, Luis Raúl Torres. Luis Raúl Torres es el único legislador del Partido Popular electo en San Juan, el único. De los 7 legisladores, 5 representantes y 2 senadores, el único que representa el Partido Popular es Luis Raúl Torres. Y es un golpe al Partido Popular en San Juan, donde en las elecciones pasadas mi partido llegó tercero. Tercero en San Juan. Obviamente Luis Raúl había expresado su descontento. Luis Raúl es una persona muy capaz. Ha sido buen legislador. Nunca ha estado en señalamiento de corrupción, de malos manejos, pero yo no voy a negar, es de carácter fuerte y de casco volado, lo conozco, tú sabes, al César lo que es del César. Ahora, él había tenido unas quejas desde el punto de vista de posturas ideológicas del partido, diferentes posturas. Él dice en esa nota de Primera Hora que luego de que él hizo unas expresiones de insatisfacción, él alega que le escribió al presidente del partido hace 2 días y que el presidente del partido no le contestó. Luego de que dio la entrevista con Milly Méndez, se encontraron en una actividad en el área allí del centro de convenciones, que ayer el presidente del partido le dijo, tenemos que hablar, y él le dijo, ya es muy tarde. Yo desconozco si desde que Luis Raúl hizo expresiones públicas, al igual que hizo Willy Miranda, al igual que hizo José Santiago y otros, yo desconozco si ha habido algunos tipos de acercamiento que se hace en este tipo de circunstancias, no solamente directamente, sino pues a través de intermediarios, así que desconozco. Obviamente esto abona a la sensación de un partido en crisis. Tengo que hacer la siguiente observación. He visto gente, algunos que me siguen en mis redes, algunos que me siguen en este podcast, celebrando que se acabe de ir, que Luis Raúl no es leal, que Luis Raúl es un independentista. Miren, señores, los partidos son para sumar. Lo mismo hicieron cuando se fue Natal. Celebraron que se fuera Natal. ¿Y cuál fue el resultado? Que Natal llegó segundo en San Juan y nuestra candidata llegó tercera. Rosana llegó tercero. ¿Cuál es el resultado? Que hoy Natal tiene más presencia en los medios y en la discusión pública que muchos líderes del Partido Popular. Y en aquel momento lo celebraron, lo aplaudieron. Los partidos son para sumar. Natal fue el representante del Partido Popular que más votos sacó en el 2016 y Luis Raúl es el único representante o legislador de San Juan que salió electo. Y repito, veo gente celebrando, que se acabe de ir. Y esa actitud, pues básicamente es lo que yo he señalado, donde hay una tendencia al liderato del Partido Popular a hablarle a la base, pero no se da cuenta que la base cada día es más chiquita y que nos estamos hablando a nosotros mismos y no le estamos hablando a los que hoy están pensando como Luis Raúl estaba pensando hace 2 meses, pero que no se había ido del Partido Popular. Y a eso es que hay que hablarle. O a los que como Luis Raúl ya decidieron que se fueron y hay que ver cómo los traemos para atrás. Esto pone una situación difícil también en la Cámara, porque el Partido Popular tiene solamente una ventaja de mayoría absoluta de un voto. Pero Rafael Tatito Hernández, yo creo que lo ha manejado dentro de una situación de crisis muy bien. Ha dicho claramente que no le va a quitar las comisiones a Luis Raúl, que no lo va a castigar y que lo va a seguir consultando. Así que yo interpreto que aunque va a ser un legislador independiente para propósitos de los asuntos legislativos de importancia para la delegación del Partido Popular en la Cámara de Representantes, Luis Raúl se va a seguir comportando como si fuera miembro de la delegación. Pero repito, esto abona a esta percepción de un Partido Popular en crisis la semana. ¿Qué fue la gota que colmó la copa? La semana pasada, esto es lo que dice Luis Raúl, porque nadie más nadie ha hablado. Estoy aquí haciendo referencia fundamentalmente a esta entrevista en Primera Hora. Luis Raúl dice en esa entrevista que la semana pasada en la conferencia legislativa, y yo le dije a ustedes que la conferencia legislativa y la Junta de Gobierno había traído cierta paz. Él alega que en la conferencia legislativa se acordó que los proyectos de ley de la Cámara que estaban en el Senado y que habían sido aprobados por la delegación del Partido Popular, se iban a llevar a votación en el Senado. El argumento que se daban los senadores es que, mira, no tenemos 14 votos porque no hemos conseguido ni votos del PIB, ni votos de Victoria Ciudadana, ni votos de Proyecto Dignidad, ni votos del PNP, y con 12 no llegamos a 14 y se cuelgan. Y se alega que en esa reunión se dijo, mira, llévalos a votación. Votemos los 12 populares a favor y si se cuelga, bueno, pues se colgó porque los otros partidos no dieron los votos. Eso es lo que alegan que hablaron. Yo no estoy citando a Luis Raúl. Entonces él alega que esta semana en la sesión del martes la delegación, se colgaron 2 proyectos de la delegación popular de la Cámara, se colgaron 2 proyectos en el Senado. Uno, un proyecto de él que tenía que ver con las APP y otro, un proyecto para que los delegados estos de la estadidad tuvieran que radicar informes de ética, y pues eso fue la gota que colmó la copa, porque entiende que el hecho de que se derrotó con votos del Partido Popular en contra, pues él se sintió que habían fallado al compromiso que se había hecho. No es la más mínima duda, situación sigue complicada a lo interno del Partido Popular Democrático. Oiga, y relacionado con estos dos temas, con el tema de corrupción y con el tema de la desafiliación de Luis Raúl, hoy la historia de primera plana del periódico Metro, que hoy aparece en su edición impresa, el Metro se publica impreso los jueves, tiene esta primera plana donde dice Rubén Berríos confirma diálogo para acciones concertadas. Rubén Berríos se le dedicó el Festival de Claridad en un mensaje, porque la gente de Claridad no necesariamente no están afiliados a el Partido Independentista Puertorriqueño. En ocasiones han tenido diferencias y sin embargo le dedicaron el Festival de Claridad el sábado en la noche. Él hizo unas expresiones en esta línea, pero era sábado, era en la noche, era el Festival de Claridad y no tuvo pues muchas repercusiones. Sin embargo, le dio una entrevista, la primera que da, a los periodistas Ayola Virella y Manuel Guillana del periódico Metro. Voy a leer aquí simplemente algunos párrafos. A los 2 años del mejor desempeño electoral del Partido Independentista Puertorriqueño en más de 6 décadas, y según se hacen cada vez más evidentes las grietas en los partidos tradicionalmente dominantes, Rubén Berrío está convencido de que bajo el liderato de Juan Dalmau, la colectividad y su propuesta fórmula de estatus cuentan con amplio margen de crecimiento. En el corto plazo, Berríos Martínez, presidente del PIB desde 1970, vislumbra alianzas o, entre comillas, acciones concertadas, como prefiere llamarlas, con organizaciones políticas como el Movimiento Victoria Ciudadana, con el objetivo de acelerar el rompimiento del dominio histórico de los partidos Nuevo Progresista y Partido Popular Democrático. Y hace expresiones, obviamente, sobre el desempeño positivo que tuvo Juan Dalmau en las elecciones pasadas. Dice, todo el mundo en Puerto Rico, este es ahora Rubén, dice que Juan Dalmau es un gran candidato a gobernador. A nadie se le ocurre que no vaya a ser el candidato a gobernador. ¿Quiénes son los candidatos a gobernador del PPD y el PNP para las próximas? ¿Cuánto darían muchos votantes populares y PNP porque Juan Dalmau fuera estadista o estadolibrista? Dalmau Ramírez, vuelve y cita a Rubén, sacó en Puerto Rico el 14%, pero en la zona metropolitana obtuvo del 16 al 20% y en la juventud más del 25%. Estas expresiones de Rubén, que tenemos que reconocer que yo creo que quien primero hizo un llamado a alianzas fue Manuel Natal. Estas expresiones de Rubén son el resultado del resultado electoral del 2020. Ustedes saben que yo he sostenido, y no tengo ningún problema decirlo, que cuando tú analizas las elecciones 2012, 2016 y 2020, estamos en un momento donde se acabó el bipartidismo. Eso no quiere decir que el PPD o el PNP no pueden ganar las próximas elecciones. Lo que quiere decir es que ya el PPD y el PNP no ganan con 40, 42, 45%. Y lo he dicho antes y lo he dicho en el contexto de mi propuesta de enmendar la Constitución para establecer la segunda vuelta o lo que yo he llamado el voto preferencial, rank vote, y estuve en un foro sobre esos temas constitucionales recientemente. Eso lo que quiere decir es que con las cosas como están y con esos titulares que estamos viendo en los periódicos y todos estos arrestos de corrupción y gente desafiliándose, aquí podemos tener un gobernador electo en el 2024 con 28% del voto. Y puede ser popular, puede ser PNP. O en teoría podría ser una tercera opción. Y las expresiones de Rubén Berrío, número uno, confirman que se están dando unas conversaciones, unos diálogos. Esto tiene unas complicaciones por la ley electoral, pero si yo fuera a especular, yo me atrevería a decir que en este momento lo que se está considerando es Juan Dalmau para candidato a gobernador y que Victoria Ciudadana implícita o explícitamente lo respalde, y Manuel Natal para alcalde de San Juan y que el PIB implícitamente o explícitamente lo respalde. No estoy diciendo, yo no tengo ninguna información, no he hablado con ninguno de ellos. Pero estas expresiones de Rubén Berrío, estas expresiones de Manuel Natal, Juan Dalmau sigue visitando pueblos, está todos los días en diferentes medios. Manuel Natal está activo fiscalizando, igual que Manuel Calderón, pero Manuel Natal está activo fiscalizando a Miguel Romero. Señoras y señores, son tiempos nuevos. Bien rapidito, me quedan 2 minutos, pero tengo que dedicarle algo. El periódico El Nuevo Día, que debió haber tenido la primera plana sobre el esquema en la campaña de Pedro Pierluisi, pero decidieron que no. Esta es la primera plana, no deja de ser una noticia importante. Discorsia por millonario contrato en educación, la adquisición de un programa que habría servido de apoyo virtual a los estudiantes de escuelas públicas ha estado estancado por más de un año debido a señalamientos de supuestas irregularidades en su adjudicación. Es una controversia que está en los tribunales, llegó hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. En esencia, se revocó la determinación inicial que se le dio a una compañía, la revocó la Junta de Apelaciones de Subasta de Educación, porque entiende que la adjudicó de forma irregular. El Tribunal de Apelaciones lo validó, y miren lo que a mí me llama la atención. En el Tribunal de Apelaciones, el juez Roberto Sánchez Ramos, que fue mi secretario de Justicia, dijo, en la sentencia del 9 de marzo, el juez Roberto Sánchez Ramos, exsecretario de Justicia, catalogó como altamente inusual y desafortunado que Educación no haya asumido una postura ante el apelativo en torno a la corrección de la adjudicación del Request for Proposal que conlleva el desembolso de millones de dólares. No hay, ahí se dice que haya corrupción, pero sí se dice que no se siguió el proceso de subasta de forma adecuada. Y la consecuencia es que no se han podido utilizar los millones y millones de fondos federales y nuestros estudiantes y maestros siguen una herramienta adecuada. Y finalmente vemos más consecuencias de las decisiones tomadas sobre temas de presupuesto. Ayer en las vistas de presupuesto, el secretario de Justicia anticipó más renuncias de fiscales. ¿Por qué? Oigan, hace unos días el gobernador anunció con bombos y platillos el nuevo plan de clasificación y retribución del gobierno central. Pues ahora resulta que el propio secretario de Justicia dice que ese plan deja chavao a los fiscales. Leo de esta nota de Javier Colón Dávila del periódico El Nuevo Día, y repito, esto sale de la vista pública conjunta de la Comisión de Hacienda de Cámara y Senado. El Departamento de Justicia enfrenta el próximo año fiscal la amenaza de perder una cantidad indeterminada de fiscales a causa de una diferencia salarial provocada por el plan de clasificación y retribución de gobierno. En esa misma línea, el Departamento de Educación anticipó, como le habíamos dicho ayer, la renuncia de más de 3.000 maestros. El secretario de Justicia, Domingo Emanuel, se expresó mayormente satisfecho con el presupuesto, aunque hizo una serie de señalamientos. Fue la jefa de los fiscales, Jessica Correa, quien advirtió sobre el potencial golpe que sufrirá el Departamento de Justicia al señalar que el plan de clasificación y retribución del gobierno asignará a los abogados de la agencia un salario mayor que el que devengan en promedio los fiscales. Así que aquí tenemos otro disloque como consecuencia de las determinaciones que se están tomando como consecuencia del plan de ajuste de deuda. Y lo había anticipado ayer, pero hoy es noticia en el periódico El Vocero, menos presupuesto para la UPR, se lo había dicho a ustedes ayer, en esta nota de Mari Carmen Rivera, se dice, al someter la segunda versión del presupuesto ante la Junta de Control Fiscal, el Ejecutivo se mantuvo en que el gasto del Fondo General debe ser 12.573 millones, y no cortarán los 100 millones propuestos por el ente fiscal. Sin embargo, y a pesar de la cantidad final es la misma, el gobierno sí accedió a realizar más recortes al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. Tristemente, al final del día, ni para la Junta de Control, ni para el gobierno del PNP y de Pedro Pierluisi, la Universidad de Puerto Rico es prioridad. Son las 9:02 de la mañana. Con eso me despido. Hoy será otro día de mucho desarrollo, de muchas noticias. Dale share, dale compartir a esta transmisión. Y mañana, obviamente, los veo en vivo a las 8 de la mañana con el análisis de todo lo que de seguro va a pasar hoy relacionado con los arrestos de los dos alcaldes de Humacao y de Aguas Buenas y con la declaración de culpabilidad del colaborador, amigo cercano del señor gobernador y el que dirigió este esquema de donativos ilegales por los cuales se declara culpable ahora a las 9 de la mañana. Que tengan un lindo día, dale share, comparte esta transmisión. Nos vemos mañana en vivo a las 8 de la mañana.
Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La cocina es un placer y no debe ser un trabajo. Hasta limpiar un sartén debe ser rápido. Por eso, cuando fui a diseñar los sartenes, me uní a Caribí. Y de esa manera pude trabajar lo que yo quería en la eficiencia de un sartén. Es pesado, grueso, pero puedes manejarlo muy bien. Pero eso hace que balancee muy bien el calor y lo mantenga sin tener que utilizar una temperatura muy alta. A la misma vez, tiene cerámica. Eso no deja que nada se adhiera. Por lo tanto, es fácil de limpiar y es fácil de usar. El sartén viene en diferentes colores y en diferentes tamaños. La verdad es que la línea Joanna Heike de sartenes con Caribí vale la pena para que la cocina siga siendo un placer.
Lee conmigo convierte la lectura en una experiencia inolvidable y divertida para toda la familia. Participa en nuestras lecturas gratuitas y escríbenos para información sobre nuestros paquetes de celebraciones de cumpleaños y actividades privadas para familias, organizaciones y empresas. No te pierdas la oportunidad de comenzar a cultivar el amor por la lectura en tu familia. Visita nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com para más información. Lee hoy, lee siempre, lee conmigo.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.